al límite y pues no queremos quedarnos sin votar.
No. Bueno, pues ahí está el interés. Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias, bienvenido por estar, gracias por estar aquí, bienvenido. Sé que escuchó todo lo que nos contaba Marco de esta situación, pero me gustaría primero darle la bienvenida y pues decirnos, no sé qué nos quiera comenzar diciendo, cuáles son los requisitos, cómo están las fechas. Adelante, bienvenido.
Sí, claro. Y primero, muchas gracias por el espacio. Sí, en efecto, escuché lo que comentó Marco. Y claro, tomamos nota de todo lo que nos corresponde y lo que no, se los comunicamos a las autoridades competentes. Si quieres, me gustaría, nada más para aclarar algunas cosas, comenzar atendiendo las preocupaciones que nos planteó Marco, ¿no? Por una parte, está el tema del trato de los guardias de seguridad. Esto es algo que hemos escuchado sistemáticamente, también en mis visitas, en las visitas que estamos haciendo a las sedes consulares en Estados Unidos y en las reuniones que tenemos con organizaciones de migrantes. Esto, por supuesto, es un comentario y una queja que hemos pasado a la Cancillería de forma consistente en oficinas centrales, lo tienen presente. Yo espero que pues tomen las medidas conducentes. Finalmente, las personas con las que están tratando en estas jornadas de credencialización pertenecen a la red consular o son personal contratado por la red consular. Entonces, estén seguros de que Cancillería ya está al tanto de esta problemática y yo esperaría que ya estén haciendo lo necesario para atenderla. Sobre la falta de entrega o los problemas de entrega de la credencial para votar en el extranjero, eso naturalmente es parte de nuestra responsabilidad. Mi sugerencia es cierto, INETEL a veces puede ser un poco ineficiente, los call centers siempre son más complicados, pero mi sugerencia es escríbanos a nuestro correo electrónico inetelmx@ine.mx, o bien, si quieren algo un poco más eficiente, escríbanos a nuestras redes sociales, en Facebook a INE México, INETEL MX o voto.extranjero.mx o en X, antes Twitter, a estas mismas INE México, INETEL MX o a @voto_extranjero. En cualquiera de estas posibilidades podemos resolver cualquiera de las dudas que tengan sobre la entrega de la credencial. Ahorita estamos dando prioridad, naturalmente, a la credencialización en el extranjero por el tiempo que nos toma enviar la credencial. Entonces, acudan a todas estas vías. Sugiero, háganlo principalmente en redes sociales y con mucho gusto atendemos sus preocupaciones o los problemas que están encontrando. Sobre el tema del acta de nacimiento, el acta de nacimiento es un problema en última instancia de cada entidad federativa, son los registros civiles de cada entidad federativa. Sin embargo, como les adelantaba en un principio, nosotros como autoridad electoral interesados en esta credencialización se lleve a cabo, estamos comunicando todos estos problemas a las autoridades responsables. De hecho, justo el día de hoy tuvimos una reunión con el Registro Nacional de Población, que justamente tiene, entre otras atribuciones, el coordinarse con los registros civiles de cada entidad federativa, y efectivamente yo me comprometo a pasarles justamente estas quejas para que se los comuniquen a los registros civiles de todas estas entidades. Por lo que respecta a la activación de la credencial para votar, como lo comentaba también hace un momento, activar a través de INETEL puede ser un poco tardado, es correcto. No se preocupen, ese problema está resuelto. ¿De qué manera? Si tu credencial para votar en el extranjero todavía no la has activado, cuando entres a votoextranjero.mx para registrarte en alguna modalidad de votación, el propio sistema te va a llevar paso a paso y te va a decir, oye, tu credencial no está activa, ¿quieres activarla? Ahí mismo en la página la puedes activar y una vez que la actives, puedes continuar con el proceso de registro. Sobre lo que nos comentaba Marco en relación con que a veces se pierden los datos porque no están todavía actualizados en la base de datos del instituto, esto lo tenemos presente, es un problema que ya nos han comunicado varios ciudadanos y sí estamos haciendo lo posible por resolverlo de la manera más pronta, porque ya queda, como bien comentaba Marco, apenas poco más de un mes y un día, para terminar con este registro. Ahora, sobre qué se necesita para votar. Que
eso antes de eso, cuentas, consejero, sí. Le quiero hacer una pausa, porque ya tenemos algunas llamadas. Entonces, si quiere, hacemos una pausa y ahorita tomamos la llamada y después les decimos cuáles son, que recuerden cuáles son los requisitos para votar, ¿sí? No nos tardamos nada.
Con todo gusto.
Ya estamos de regreso y le agradezco a Ada, que nos llama desde Nueva York. La escuchamos para que, si tienes alguna pregunta, Ada, para el consejero, aquí estamos. Bienvenida.
Muchas gracias. Mi nombre es Ada Maña, estoy hablando desde Nueva York. Soy una ciudadana que solamente estoy promoviendo el voto voluntariamente. Pero me estoy encontrando con dos cosas. Mi pregunta es para el consejero que está ahí del INE. ¿Por qué los volantes que enviaron de México a Estados Unidos, en mi caso Nueva York, no dicen en ningún lado que el CUR es también uno de los requisitos indispensables, que de no tener el CUR no se le va a tramitar su credencial de elector? Y la otra también, en los volantes que mandaron, no sé si fueron dos tipos de volantes para México y para Estados Unidos, yo hablo de Nueva York, repito, también no dice que, por ejemplo, las personas que si tienen la credencial de elector de México puedan votar en Estados Unidos, pero que tienen que cambiar la dirección. En lo absoluto, toman ese tema, no lo toman. Entonces toda la gente dice, no, yo tengo mi credencial de elector, pero ¿y de dónde es? No, pues de México. Entonces la gente lo desconoce por completo que tiene que registrarse para votar, y en los volantes que mandaron unos, no lo dice. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón que no están poniendo el requisito? En ningún volante que yo he visto del INE que mandaron de México hablan absolutamente del CUR, que es un requisito indispensable, y tampoco hablan acerca de que la gente sí tiene una credencial de México, que con ella pueda votar, y que tiene que cambiar la dirección. No lo dice. ¿Por qué razón?
Okay. Muchas gracias, Ada.
No, al contrario, ustedes.
Lo escuchamos, consejero.
Claro que sí, Citlali. Muchas gracias, Ada, por tus preguntas. Por lo que respecta al CURP, mira, los requisitos que solicita el INE para tramitar tu credencial es el acta de nacimiento, una identificación oficial y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses. El hecho de que tengas el acta de nacimiento, en principio supondría que puedes tramitar la CURP, es decir, que la CURP ya existe. Es por eso que en principio no se le solicita. Sin embargo, como bien señalas, hemos encontrado que existen inconsistencias entre, uno, actas de nacimiento, y dos, las CURPs que tienen los ciudadanos. Este es un problema, de nuevo, que tiene que ver con los registros civiles de cada entidad federativa y con el Registro Nacional de Población, un problema que justamente el día de hoy, hace unas 20 minutos, estábamos platicando con las autoridades del Registro Nacional de Población. Es por eso que nada más había puesto el acta de nacimiento.
Pero si se lo piden a la gente, consejero, ¿qué se hace en ese caso? ¿Ellos lo tienen que tramitar, lo tienen que llevar? O sea, para fines de que la gente sepa cómo resolver esa situación, si ya hizo el viaje a un consulado a tramitar su credencial y le piden la CURP, ¿es mejor que la busque antes que la lleve por cualquier motivo?
En principio el consulado no tendría por qué solicitar la CURP. Solo tendría que solicitar el acta de nacimiento. Si no tienen una CURP, es que lo que sucedería sería lo siguiente. Si tienes un acta de nacimiento, pero no tienes una CURP tramitada, al momento que nosotros en el INE verifiquemos el cumplimiento de todos los requisitos de ley para emitir la credencial, vamos a identificar que no tienes una CURP. Entonces nos vamos a comunicar contigo y te vamos a decir, oye, hace falta tu CURP, necesitas tramitarla. ¿Quién puede tramitar la CURP? Solamente el ciudadano. La CURP es la clave única del registro de población, y es un requisito de identidad que tiene cada ciudadano individualmente. De ahí que solamente el ciudadano pueda tramitarla.
Entonces sería recomendable que pudiesen la gente pues tramitarla por cualquier pues para protegerse de alguna manera, que lo puedan tramitar como una recomendación y que no tengan que dar vueltas al consulado.
Es cierto, una de las solicitudes que hicimos hoy, por ejemplo, en RENAPO, fue que se buscara la manera de facilitar que en los propios consulados se hiciera el trámite de registro de CURP. Nos dijeron que con mucho gusto analizarían esto a la brevedad posible para ver si esto se desactiva o se activa más bien allá. De preferencia pues en las siguientes semanas para que puedan tramitar su credencial en tiempo.
Sí, de hecho, sí nos comentaba Marco que en Nueva York pudieron hacer ese trámite. Entonces, a lo mejor el que el consulado te ayude a procesar esta clave única de población, pues ya sería más fácil para los paisanos, ¿no, consejero?
Es correcto.
Ahora, la otra pregunta que hacía Ada, en el sentido de si alguien está en el extranjero con su credencial de elector emitida en México, con la dirección de algún punto de la República Mexicana, ¿esto cómo funciona?
Claro, si lo que quieres hacer es registrarte para votar desde el extranjero, no necesitas cambiar tu credencial, eso no es cierto. Puedes tramitarla con la credencial emitida en México o con la credencial emitida en el extranjero. Lo único que va a suceder cuando entres a la plataforma para registrarte en alguna modalidad de votación, es que la plataforma te va a solicitar un comprobante de domicilio emitido en el extranjero. Pero con eso puedes tramitar el registro para votar desde allá.
Ok, no sería necesario entonces nada hacer todo el trámite de cambio porque ya estaría en la lista nominal, porque ya es como yo ya tengo mi credencial de elector y si estoy allá solamente puedo solicitar una forma de votación a través de la página, pero presentando un comprobante de domicilio que voy a estar allá para votar.
Mira, si decides no registrarte en alguna de las tres modalidades de voto en el extranjero y tienes una credencial emitida en México, puedes acudir a la sede consular el día de la elección, a alguna de las 23 sedes consulares, y votar en la casilla especial. Solo ten en cuenta que en la casilla especial habrá solamente 1,000 boletas. Entonces, si vas a hacer eso, llega temprano. Si, en cambio, quieres registrarte y garantizar tu derecho a voto desde el extranjero con tu credencial emitida en México, lo puedes hacer en la plataforma de voto extranjero, solamente que te vamos a solicitar un comprobante de domicilio en el extranjero.
Ah, ok.
Pues son las dos formas, exacto.
Ok, y además ahorita también le quiero preguntar sobre estas boletas especiales en las casillas especiales, pero tenemos otra llamada, nos llama Verónica de Nueva York. Te escuchamos, Verónica.
Sí, estoy llamando porque, mira, hay una situación aquí en el consulado al momento de ir a tramitar la credencial de elector, ¿verdad? Bueno, yo no tengo problema, yo ya tengo todo solucionado, digamos que yo ya estoy lista, pero soy una de las personas que está promoviendo entre las comunidades aquí que pasen a sacar su credencial, pero se están encontrando con una serie de problemas. Hay mucha gente que nosotros aquí tenemos que vivir, digamos, como 5 miembros de diferentes estados de la República Mexicana y solamente hay uno que es encargado y que tiene el list de renta, de luz y todo. Entonces, el encargado se encarga del manejo de todo eso, pero por lo tanto, los que inquilinos, por decir, los que rentan cada habitación, ya no tienen comprobante de domicilio. ¿Cómo? Y eso les está obstaculizando para obtener su credencial de elector en el consulado. Entonces estábamos viendo qué manera hay de solucionar eso, porque todavía hay muchísima gente que se está quedando fuera, que llegan y se regresan por eso, pero nadie les da orientación. ¿Qué otro paso se puede dar al respecto? ¿O de qué otra manera? Porque si ya tienen el pasaporte, hasta a veces lo veo ridículo, porque si ya tienen el pasaporte, ya tienen la matrícula, en el pasaporte trae el domicilio donde radican aquí en los Estados Unidos. Lo mismo en la matrícula, especifica que son de tal estado, por decir el estado de Guanajuato, y radican en la dirección fulana de tal en la ciudad de Nueva York, ya sea Manhattan, Queens, Bronx, y su código postal. O sea, ¿cuál es el punto que aún así, con todo y eso, les exigen que lleven un comprobante de domicilio?
Bueno,
cuando no lo tienen.
Aquí yo creo que te va a responder el consejero que no necesita estar a su nombre el comprobante de domicilio, pero muchas gracias, Verónica. Si puede de una vez, consejero, ahora sí recordarnos los requisitos para este proceso y le responde a Verónica que nos llamó.
Claro que sí, con mucho gusto, Citlali. Gracias, Verónica, por tu pregunta. En efecto, el comprobante de domicilio no tiene que estar a tu nombre. Con que sea un comprobante de domicilio en el exterior, con una antigüedad no mayor a 3 meses, con eso es más que suficiente para tramitar tu credencial. ¿Por qué no se toma algún otro tipo de identificación como un comprobante de domicilio? Porque esto en realidad no acredita que tú vivas en algún lugar. Supongamos que tú tramitaste en algún momento tu pasaporte en México, pero ya llevas 5 años viviendo en Estados Unidos, claramente el pasaporte pues no va a comprobar que vives en México. Es por esto que se pide un comprobante de domicilio con esta vigencia. Y de nuevo, repito, no tiene que estar a tu nombre. Si hay varias personas viviendo en un mismo domicilio y todas quieren tramitar su credencial, pueden llevar el mismo comprobante. No hay un tema con eso.
Entonces, consejero Arturo Castillo, nos podría entonces recordar, son solamente 3 los requisitos que se solicitan para poder, tramitar la credencial para votar.
Así es el acta de nacimiento, una identificación oficial y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses, no importa si está o no a tu nombre.
Sí, hay otro punto que yo quería preguntarle, porque justo la semana pasada hablábamos un poquito de que hoy íbamos a abordar este tema y una persona nos llamaba, un radioescucha de Fresno, justamente nos decía que él tenía problemas con su acta de nacimiento, que intentaban ver si estaba registrada y no estaba registrada. Yo pensaba que era un poco por la digitalización que usted nos estaba comentando en el Registro Nacional de Población. Esto ha sido muy recurrente. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se les puede ayudar? O si nos puede adelantar un poco los acuerdos a los que llegaron para poder ayudar a los paisanos.
Claro, sí. En efecto, esto es un tema que tiene que ver directamente con los registros civiles de cada entidad federativa. Uno de los acuerdos que alcanzamos con el Registro Nacional de Población el día de hoy, que funcionaría como un intermediario entre nosotros y los registros civiles de cada entidad, es que van a instalar, digamos, aquí en el registro, una casilla, una ventanilla única de atención a casos en donde las actas de nacimiento o las CURPs no estén actualizadas o hay inconsistencias. Pero en principio, la obligación, o digamos, sí, la obligación de generar el documento primigenio de identidad, que es la CURP, pues es una obligación del ciudadano, vaya. O sea, nosotros no podemos tramitarla por ellos. Sí, en el momento en el que recibimos el trámite, si encontramos que hay alguna inconsistencia, lo que sí podemos hacer con el trámite en mano es solicitarle al Registro Nacional de Población que nos ayude a verificar cuál es la CURP adecuada o este tipo de cosas. Pero si no hay un acta de nacimiento, certificada, y esta la puedes imprimir en la página de internet de casi todos los estados, el trámite se vuelve más complicado porque no tenemos certeza de quién está solicitando.
Claro. Pues vamos a hacer una pausa rápidamente y regreso con usted. Les recuerdo a nuestros amigos que está con nosotros el consejero Arturo Castillo, es consejero del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando sobre el registro para votar en las elecciones de este 2024 y también para realizar el trámite de credencialización del INE. 1-800-345-4632, o bien puede mandarnos un WhatsApp al 559-835-92. México de Línea Abierta, y está con nosotros el consejero electoral Arturo Castillo. Estamos platicando sobre este plazo que ya se vence el próximo 20 de febrero para el registro de votantes y también para solicitar la credencial de elector. Nos hablaba mucho, consejero, de los procesos que se pueden hacer en línea, pero también ha habido algunas llamadas de nuestros amigos radioescuchas que ellos trabajan muchos en el campo y es difícil que tengan acceso a una computadora o a veces no tienen las habilidades para hacer todo este proceso. Y muchas veces lo que ellos quieren pues es todavía escuchar a alguien en la vía telefónica para que por lo menos a través de esta vía les puedan ayudar en este proceso. ¿Qué opciones tienen para ellos? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué consejos les daría, consejero?
Claro, en efecto, pues puedes hacer el registro a través de Inetel. La forma más sencilla para casi todo mundo es, en efecto, el internet a través de votoextranjero.mx, pero también, si tienes una complicación con este tema, puedes hacerlo a través de INETEL.
Y, por ejemplo, en este caso, por teléfono se puede, ya nos decía que ahorita también algunos ajustes se hicieron a través del teléfono. ¿Cuáles han sido las principales, pues, en estos recuentos, las principales demandas de los paisanos que ustedes han recibido?
Claro, bueno, ya han comentado varias, de hecho las que nos comentó Marco hace rato son pues quejas consistentes que hemos encontrado. También hay otras muchas cuestiones relacionadas con la legislación vigente. Cosas okay. como que los partidos políticos tienen prohibido hacer proselitismo fuera de las fronteras de México, y es un poco una tensión con la obligación que tienen de promover la participación de los ciudadanos en la vida política del país. Y creo que con toda la razón los connacionales en el extranjero nos dicen: oigan, no conocemos a nuestros candidatos, no conocemos sus propuestas, no vienen a visitarnos, pero no los conocen porque los candidatos no pueden hacerlo. Y este es un problema de la legislación. Otra cuestión que también nos hemos encontrado es que a los connacionales allá les gustaría tener más vinculación directa con los partidos políticos para, uno, colocar agendas, y dos, tal vez aspirar a cargos de elección popular. Como sabes, existen acciones afirmativas para diputaciones migrantes y para senaduría migrante. Entonces, claro. Esta es otra cuestión que también pues está vinculada a una prohibición legal que no está en manos del instituto, está en manos de los legisladores, pero que nosotros hemos comunicado a los partidos políticos de manera consistente.
Ay, pues sí, voy a retomar la llamada otra vez. Nos volvió a llamar Ada desde Nueva York, que tiene otra duda. Te escuchamos, Ada.
Perdón, de nuevo al consejero, porque no respondió mi pregunta. Yo, como estoy informada, sé perfectamente que la gente puede votar con la credencial de elector emitida en cualquier entidad de México, a menos de que cambie su dirección. Si no, la persona no puede votar. ¿Por qué el INE no da esta información muy puntual en ningún volante? Nada más dice si puede votar, si traes tu credencial de elector de México. No, es mentira. Porque si traen la credencial de México y la persona, el ciudadano, no cambia su dirección, entonces no puede votar. ¿Por qué no dio esa información el INE como tal? Porque si no, la gente no va a poder votar. La gente no lo sabe, lo ignora. ¿Sí? Que tiene forzosamente que cambiar su dirección a donde está viviendo en Estados Unidos. Y también la otra, yo me estoy enterando hasta ahorita con él, que pueden llegar con cualquier comprobante de domicilio, no importa si es de, están rentando y es de la persona que me está rentando, porque por lo menos en México, perdón, en Nueva York, todos los empleados consulares, si no el comprobante de domicilio no es a nombre de la persona, no lo registran, no le hacen el procedimiento, ¿no? ¿Por qué razón no entrenaron bien a los empleados consulares y les explicaron punto por punto para que no estén pasando todo eso? Como si no traes CUR, no te tramito tu credencial de elector. Si no traes un comprobante de domicilio con tu dirección y tu nombre exactamente, no te tramito tu credencial de elector, que es lo que estamos viviendo en Nueva York. Entonces quiere decir que no les dieron la capacitación correcta a los empleados consulares. ¿Por qué razón? Si era tan importante.
Sí, lo escuchamos, consejera.
Claro, Ada, muchas gracias. A ver, reitero, no necesitas cambiar tu domicilio para ejercer tu derecho al voto, Ada. De hecho, la credencial de elector no es un comprobante de domicilio, no tiene esa función. No importa si tu credencial de elector tiene un domicilio en México, tú puedes votar allá en las modalidades y con los trámites que comentamos hace un rato. Es por esto que, naturalmente, que pues esta información no puede aparecer en la publicidad y en información del propio instituto, porque no necesitas cambiar tu domicilio. Sobre el tema de la capacitación de empleados consulares, en efecto, o sea, nosotros le pasamos la información a la Cancillería para que la Cancillería baje esto a los propios empleados consulares. También hemos hecho visitas a los consulados para platicar con ellos de este tema. Qué bueno que nos comentas que está pasando esto, que solicitan la CUR y que solicitan comprobante de domicilio a nombre de la persona solicitante, porque esto no debería ser así, me lo llevo como una tarea con todo gusto para comentarlo aquí con la Cancillería y que pues ya no siga sucediendo. Te agradezco mucho también esa retroalimentación.
Sí, el objetivo un poco de este programa, y le agradecemos muchísimo, consejero, pues es que podamos ayudar a aclarar algunas dudas y que nos diera pues más recursos para que la gente pudiera tramitar al final la credencial de elector, porque justo aprovecho para preguntarle, en este momento, ¿cuántas personas ya se han registrado? ¿Cuántas credenciales de elector se han solicitado? Un poco para el corte de caja y para tener el contexto del universo de personas que pueden votar, ¿cuántas ya lo han hecho?
Claro, hay cerca de 1,500,000 de personas credencializadas en el extranjero. Sin embargo, al día de hoy solamente se han registrado para votar 88,300.
Sí, son muy pocas.
Es correcto. Y de aquí la invitación a que si ya tienes tu credencial, regístrate. 1,500,000 de votos son muchísimos. Solo para ponerlo en perspectiva, la diferencia en la elección de 2006, por ejemplo, entre el primero y el segundo lugar fue de menos de 200,000 votos. 1,500,000 de votos hubieran inclinado la balanza hacia cualquiera de los dos lados.
Claro. 200,000 votos y apenas tenemos registrados 88,300 mexicanos en el exterior para votar. Así que es muy importante y pues está el llamado, también nosotros lo hacemos en este programa para que hagan el trámite. Si tienen alguna duda o si tienen, a lo mejor han ido al consulado y ustedes no pudieron lograr hacer el trámite y ahorita pues el consejero nos está ayudando a promocionar esto, pero sobre todo aclarar y darnos recursos para que ustedes puedan hacer mejor este trámite. Llámenos al 1-800-345-4632 y por ejemplo, toda la inversión que hace incluso el Instituto, consejero, para que puedan participar los paisanos y que al final pues sean pocos todavía, como que falta ese empujoncito. ¿Qué es lo que cree que nos falta para que la gente se anime?
Claro, yo creo que hay varios temas relacionados con esto. Uno, efectivamente, es falta de información. Y la falta de información recae en una buena parte en la labor del propio Instituto Nacional Electoral, pero también hay otro tipo de limitaciones. Así como los partidos políticos tienen prohibido por ley, y las leyes, de nuevo, las hace el Congreso de la Unión, hacer proselitismo fuera de las fronteras de México, también el Instituto Nacional Electoral, en tanto representante o en tanto parte de un gobierno extranjero, no puede pautar, por ejemplo, promocionales en radio y televisión en Estados Unidos. Esta es una cuestión legal que ni siquiera corresponde a México, corresponde a la legislación estadounidense. Esto nos limita mucho. También tenemos, por ejemplo, otra limitante importante. Una de las principales conjuntos de redes sociales, Meta, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, como política corporativa impide que gobiernos extranjeros distintos al estadounidense puedan pautar publicidad en sus redes. De ahí que nosotros tampoco podamos contratar publicidad en estas redes para difundir información. Toda nuestra difusión de información en redes es orgánica, precisamente por esta limitación en la política corporativa de Meta, tenemos estas entrevistas y estas actividades de vinculación con ustedes como Radio Bilingüe y las visitas que hacemos con la comunidad migrante en Estados Unidos para difundir esta información. Sin embargo, pues no es suficiente. O sea, difundir información entre 12 millones de mexicanos que viven de primera generación en el extranjero, muchos de estos además población flotante porque se mueven de conformidad con los ciclos económicos de cada uno de los estados en donde residen temporalmente, pues sí ha sido un reto considerable para difundirlo. El segundo, creo que es otro tema importante, a veces las personas me preguntan o nos preguntan, oigan, ¿y por qué votaría yo en México si yo ya vivo fuera? Y lo que yo les contesto o lo que les hemos estado tratando de transmitir es, quien gobierna México sigue afectando a los mexicanos que viven en el exterior, de dos maneras. Uno, estoy seguro que muchísimas personas que viven en el exterior siguen teniendo a muchos seres queridos acá, familiares y amigos. Prueba de ello es que las remesas cada año son gigantescas. El año antepasado fueron de $60,000 millones, este año que acaba de terminar fueron de cerca de 65 mil millones de dólares. Esto me indica a mí, al menos, que nuestra comunidad de mexicanos fuera sigue teniendo un vínculo importante con sus seres queridos acá en México. Quien gobierna México decide, bueno, no decide, pero influye fuertemente en la calidad de vida de quien habita México y, por lo tanto, de estos seres queridos que se quedaron acá. Dos, claro. También, quien gobierna México decide la política exterior del país en todos los sentidos. La política exterior del país tiene además influencia en dos cosas con los mexicanos que residen en el exterior. Uno, ¿cómo nos ven? Si la relación de México con el exterior es buena, a nosotros afuera nos ven bien. Si la relación es mala, no tanto. Dos, si claro. tienes inversiones y mueves dinero constantemente entre fronteras, la política económica exterior de México la decide quien gobierna México también. ¿Te gusta la política exterior actual? Vota para que siga. No te gusta, vota para que cambie. Esto también es algo que les hemos estado comunicando constantemente. También, y a pesar de, bueno, estas trabas y estos obstáculos que todavía encontramos, pues el Instituto Nacional Electoral ya lleva cerca de casi 20 años trabajando en hacer cada vez más fácil la participación de los mexicanos en el exterior. Antes no había credencialización en el exterior, desde el 2019 o desde el 17 hasta acá, ya hay credencializaciones en los consulares. Antes solo se podía votar por voto postal, desde 2006. Antes de 2006 ni siquiera existía esa posibilidad. Del 2006 para acá ya hemos ampliado las modalidades de votación de postal a electrónico por internet y presencial en sedes consulares. Es decir, estamos conscientes de la importancia de la participación de las mexicanas y los mexicanos en el exterior. Estamos conscientes también de que todavía hay muchas tareas pendientes y estamos haciendo lo posible porque esto sea cada vez más fácil.
Sí, pues vamos a hacer una breve pausa, consejero chiquitita. Ya tenemos a Javier que nos llama de Fresno para, pues, le quiere hacer una pregunta. Así que vamos rápidamente y regresamos.
Tiene comentario.
Estamos ya de regreso y nos decía la importancia de que ustedes participen en esta elección de este 2024. Te escuchamos, Javier, con tu comentario o tu pregunta.
Sí, gracias. Es más una sugerencia porque es en el extranjero y deben de tomar también las peculiaridades del país. Por ejemplo, acá en Estados Unidos usan un apellido nada más, no usan el materno. Entonces uno tiene que ponerlo y lo pone como nombre y pues cambia el orden de todo. Y a veces tenemos dos nombres y usamos un nombre nada más. Y la identificación que tenemos como licencia de manejar o cualquier ID, pues no coinciden. Entonces tienen de tener eso también en mente cuando piden los requisitos, porque causa muchos problemas. Yo mismo tengo ese problema. Okay. Gracias.
Gracias. Ahí está, consejero, una sugerencia también.
Sí, muchas gracias, Javier. En efecto, esto que nos comentas es algo que hemos escuchado también consistentemente. Lo tenemos en cuenta, estamos analizando qué posibilidades se pueden hacer. Esto implicaría impactar varias cuestiones, no solamente los requisitos para tramitar la credencial, sino también los requisitos que establecerían en la ley nacional para decidir cuáles son las condiciones suficientes para identificar a una persona. Pero lo tenemos presente, estamos conscientes de que es un obstáculo y sí lo estamos analizando. Te agradezco el comentario, por supuesto. Muchas gracias.
Y brevemente, a Miguel, te escuchamos ahora que nos llamas de Michoacán, entiendo. Miguel, te escuchamos.
Sí.
Adelante.
Mire, yo tengo una pregunta al consejero. Mucha gente que se va de acá de México para allá, mucha gente que va contratada, lleva sus credenciales de acá con sus direcciones de acá. ¿Esa gente cómo va a poder ejercer su voto? Supongo que va a ser, puede votar nada más en la cuestión federal. ¿Cómo van a hacer para hacer valer su voto para que llegue hasta acá?
Okay. Y la seguridad, consejero, envían, porque son las modalidades de voto, que es presencial, por correo y electrónica.
Claro, sí, Tlali. Miguel, muchas gracias por tu pregunta. Creo que, si entendí bien, Miguel, más bien creo que tu pregunta va encaminada a por qué cargos van a poder votar las personas que viven en el extranjero. van a poder votar, como bien lo mencionabas, por Presidencia de la República, por senadurías, y para cargos locales van a poder votar por 7 gubernaturas. Esto es Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Y también por 4 diputaciones locales, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y Estado de México. La pregunta sería, ¿por qué no por los cargos que se van a elegir en Michoacán? Esto, de nuevo, es una cuestión que depende de la legislatura de cada estado. Si la ley electoral de la entidad federativa de la que vienes no prevé o no reconoce o no permite que sus originarios voten por los cargos locales desde el extranjero, pues no lo podrían hacer. Esta es, creo que, una cuestión que también yo le he pasado personalmente a los partidos políticos como una tarea pendiente, y depende pues de las legislaturas de cada entidad federativa.
Ya por último tenemos la llamada de Francisco de Bakersfield, que nos llama. Te escuchamos, Francisco.
Hola, muy buenas tardes. Mire, buenas tardes, mi pregunta es, ¿en el futuro va a haber información para arrimarnos a una casilla aquí en Bakersfield, California, o cómo le vamos a hacer? Yo tengo mi credencial de elector, yo soy zapatecano, entonces yo quisiera participar en las elecciones, pero no estoy informado de qué forma nos van a hacer saber y a dónde.
Muchas gracias, Francisco. Consejero, lo escuchamos.
Gracias, Citlali. Gracias, Francisco. Bueno, como lo comentábamos hace un rato, hay 3 posibilidades que tienes para votar. Una es la electrónica por Internet, es decir, tú regístrate en esta modalidad y te vamos a mandar a tu correo electrónico a la primera semana de mayo las instrucciones para votar, y desde el 18 de mayo y hasta el 2 de junio podrás votar a través de una computadora, un celular o una tableta electrónica. Para esto también, el día que decidas votar, te vamos a mandar un SMS al celular que nos indiques con una clave para que ese día ejerzas tu voto. Esa es una posibilidad. La otra es que te registres al voto postal. Voto postal es, nosotros te enviamos a tu domicilio el paquete postal con tus boletas, las que a ti te tocan. Te llegaría en la primera semana de mayo también, ejerces tu derecho al voto, marcas ahí tu boleta, la guardas en el sobre que vendrá junto y nos la envías de regreso a más tardar el 24 de mayo en el propio sobre que te mandaremos. Ahí ya viene el porte pagado, a ti no te costaría ni un centavo hacer todo este trámite. O la tercera es, si decides votar de manera presencial, tienes que acudir a alguna sede consular en donde instalaremos mesas receptoras del voto. En California hay 7 sedes consulares. Es en Fresno, Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San José, Santa Ana.
La más cercana es la que puedes escoger, Francisco, para poder acudir a votar. Y pues, de una vez, consejero, si quiere recordarnos las otras sedes para quienes nos escuchan en otras partes de Estados Unidos.
Claro que sí, con todo gusto. Va a haber sedes en Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle, Washington D.C., esto en Estados Unidos. Además habrá en Montreal, Canadá, Madrid y París.
Sí, que esas en Europa y en Canadá, como nos decía. Consejero, yo le quiero preguntar, ¿tenemos entonces poco tiempo para el trámite de la credencial? Porque si se vence el 20 de febrero, ¿cuánto toma para que les pueda llegar y ellos puedan hacer el registro para votar?
Claro, toma de entre 3 a 5 semanas que les llegue la credencial. Si no tienes la credencial o no está vigente tu credencial, tramítala ya, esta semana, para que alcance a llegarte a tiempo para registrarte. La fecha límite para registrarte es el 20 de febrero de este mismo año. Importante, si tú tramitas tu credencial de elector, digamos, más tarde o por cualquier razón la tramitas hasta el 18, 19 de febrero, no te va a alcanzar a llegar para que elijas tu modalidad de votación. No importa, vas a quedar registrado en la lista nominal de electores en el extranjero y podrás acudir a votar a alguna de las 23 sedes consulares en una casilla especial.
Sí, justo le iba a preguntar. Entonces, que no se desanimen, que hagan el trámite y al final, si les llega después, pueden tener esta opción de buscar el consulado más cercano a su casa. ¿En todos y cada uno de estos, de estas 23 sedes consulares, habrá casilla especial?
Es correcto, solo tengan en cuenta algo. Es una casilla especial, es decir, para personas en tránsito o no registradas. Y por ley, esta casilla tiene un número limitado de boletas. Es decir, ahorita va a haber un máximo de 1,000 boletas en cada sede consular en casilla especial. Estamos buscando la opción, la posibilidad de ampliarlo a 1,500. Esperemos sí lograrlo. Esto depende de un acuerdo con partidos políticos. Yo estoy optimista de que sí se logrará, pero hay un número limitado de boletas. Si te registran, en cambio, hay tantas boletas como se requieran.
Va a haber, es decir, que va a haber un, sí, va a tener la seguridad quien se registra de que cuando llegue va a estar en la lista.
Exactamente. O sea, sí, va a haber, digamos, dos tipos de casilla en las sedes consulares. La casilla especial, que va a tener máximo 1,000 boletas para personas en tránsito o personas no registradas. Y la casilla normal o ordinaria, en donde va a haber tantas boletas como personas se registren. Si se registran 500, habrá 500. Si se registran 10,000, habrá 10,000.
Y habrán estas 1,000 adicionales, eventualmente podrían ser 1,500, para estas personas que tienen su credencial de elector y no eligieron alguna modalidad de voto.
Es correcto.
Y en este caso, la recomendación es llegar temprano, acudir, no sé cómo puedan ellos también tratar de hacer un trabajo previo y que también los funcionarios de los consulados, que entiendo que es un área totalmente distinta a la del INE, porque es otra dependencia, pero que fuesen mucho más facilitadores, porque esa es una de las quejas principales y al final pues lo que uno quiere es que participen los paisanos que están allá, ¿no?
Claro, por supuesto. Pues mira, son varias cuestiones. Uno, recomendación. Si por cualquier razón no alcanzaste a registrarte y te llegó tu credencial más tarde, o ya la tienes y no pudiste registrarte, y quieres acudir a una sede consular a votar, llega lo más temprano posible para que no se te acaben las boletas, que te toque alguna, ¿no? Dos, sobre los facilitadores, ahora sí que el trato por parte de las sedes consulares, yo seguiré insistiendo en la cancillería, en las reuniones que tenemos frecuentemente y en los propios consulados, para que sensibilicen a su personal y que nos ayuden a que el trato sea mejor y más amable. Y tercero, el día de la elección, ese día, toda la organización de la elección, toda la elección de la casilla, va a estar a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los funcionarios de casilla, no de la sede consular. No de los funcionarios consulares. Es decir, ese día, eso sí va a ser responsabilidad totalmente del Instituto Nacional Electoral. Y nos dará mucho gusto ver a todas las personas que acudan a votar presencialmente.
Claro. No, y además ahí, ya para concluir, también pueden participar, ¿verdad? Quienes quieran estar, no sé si sean llamados o cómo será que puedan participar.
¿Participar a qué te refieres?
Estar en las casillas, ya sea, ve que los funcionarios a veces son los ciudadanos.
Ah, claro, bueno, los funcionarios siempre son los ciudadanos. Aquí se va a seguir un proceso igual que aquí en México para las casillas en el extranjero. Vamos a seleccionar o sortear dentro de los ciudadanos residentes en el extranjero a quienes van a ser los funcionarios de casilla, presidente, secretario y los escrutadores que van a estar ahí presentes.
Pues ya estamos terminando. Consejero, un mensaje final para nuestros amigos, para animarlos a que pues apliquen todo el tiempo ya para poder registrarse y solicitar su credencial.
Sí, por supuesto. Pues como lo comentábamos hace rato, Citlali, 1,500,000 de personas credencializadas ya podrían estar hoy registrándose para votar. Y 1,500,000 pueden significar o pueden inclinar la balanza muy fuertemente en cualquier elección, no importa en cuál sea. No pierden la oportunidad de registrarse para incidir en el destino de su país e incidir también en el futuro y el bienestar de sus seres queridos.
Arturo Castillo, consejero del INE, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nuestro auditorio.
Muchas gracias a ti, Citlali, y a todos los que participaron.
Gracias, hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Citlali Sáenz. Que tenga una excelente tarde.